experiencia como emprendedores, pero permíteme, porque tenemos a nuestra Ana Gómez, que es presidenta, lo sabéis, de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, abogada que responde habitualmente y cuando no puede ella, pues ya nos localiza a quien lo haga en su lugar. ¿Verdad, Ana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Qué ilusión
¿Verdad?
que vengo al estudio.
Bueno, es que yo, fíjate, estaba hoy haciendo memoria, digo, yo creo que es la primera vez que viene al estudio.
Sí.
Digo, porque viniste presencialmente, pero a un programa que hicimos desde IFEMA, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Bueno, lo tengo grabado en el corazón
Claro.
y quería venir otra vez y hoy he visto la ocasión. Siento llegar un pelín tarde.
Bueno, no te preocupes porque comentaba yo al principio del programa, digo, qué raro que haya atascos en Madrid a
Qué
estas horas, ¿verdad?
raro.
Es un poco
Sí,
extraño, pero bueno.
aquí estoy.
En cualquier caso, bienvenida y nos hace también
Gracias.
mucha ilusión que nos visites y que, bueno, primero a los chicos les ves la cara,
Conocerlos, sí.
¿eh?
Bueno, de hecho, cuando he entrado he dicho que luego quiero una foto, ¿eh? Yo
Ah,
me voy,
muy
no me voy
bien,
sin foto.
muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, que en cualquier caso también has venido, como todos los jueves, a responder las preguntas de los oyentes,
Sí,
¿eh?
estoy preparada.
Chema, primero de todo, vamos a explicarle a los oyentes que tienen dos caminos para trasladarnos sus inquietudes.
Pues sí, el primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, y si estás preparada, Ana, vamos con las preguntas, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Venga.
La empresa de este primer oyente ha decidido que están obligados a cogerse los descansos durante la jornada, que son 15 minutos. Nadie quiere el susodicho descanso, pero alegan que están obligados a cogerlos y que la propia aplicación en la que fichan los pone por defecto cuando la jornada supera las 6 horas y no pueden hacer nada. Antes nos cuenta que nunca aparecían y que no estaban obligados a coger esos descansos. ¿Qué pueden hacer?
Bueno, esto se resume en, ¿puedo renunciar a mi descanso?
Efectivamente. A ver, pues no, en principio el descanso es obligatorio. Entonces, entiendo la posición de la empresa, pero fijaros que yo creo que el conflicto viene más bien porque luego les hacen recuperar esos 15
Ah,
minutos.
bueno, claro.
Suele venir por ahí. Es decir, ellos salían 15 minutos antes y ahora la
Claro.
empresa les dice, no, no, ahora te quedas 15 minutos más tarde. Y ahí es donde suele venir el conflicto. Entonces, todo va a depender de cuántos años, fíjate, el periodo de tiempo que han venido, digamos, disfrutando de ese beneficio, porque no ha dejado de ser un beneficio. Es decir, la empresa toleraba, consentía o incluso les concedía el derecho a que no recuperaran y que no tuvieran que prolongar su jornada 15 minutos. Entonces, dicho esto, pues es un tema muy bonito, es bastante común, más frecuente de lo que te imaginas. Y puede dar lugar a un bonito pleito, a una modificación sustancial de condiciones de trabajo
Sí.
que podrían ganar dependiendo de cuánto tiempo
Han
han
tenido
venido
lo
haciendo
anterior, ¿no?
lo anterior. Efectivamente, si tienen algún tipo de prueba que manifieste que la empresa lo concedía, etcétera. Pero los tribunales, este tipo de conflictos siempre lo han sentenciado a favor de los trabajadores como una modificación sustancial que el empresario no puede hacer.
También es verdad que todo esto, no sé si opinas lo mismo, viene un poco consecuencia del registro horario, ¿no?
Totalmente. Sí. Me atrevería a decir que seguro que es por eso. Claro, es que yo entiendo también la postura de los empresarios. Si ahora tenemos esta obligación de registrar la jornada, de no extralimitarnos, de permitir a los trabajadores todos los descansos, pues
Es más
vamos mal.
complicado saltarte la legislación.
Efectivamente,
Porque no
efectivamente.
sabes, en este caso a lo mejor, pues estos trabajadores les fastidia, entre comillas, salir 15 minutos, pero puede haber otro trabajador que les denuncie porque no le dejan hacer su descanso, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y están atados de pies y manos y si va a la inspección de trabajo, pues evidentemente, por mucho que los trabajadores quieran pasarse ese tiempo de descanso trabajando, pues no, porque tienen que descansar.
Claro. En jornadas de más de 6
En
horas, que
jornadas
también hay que...
continuadas de más de 6 horas. Sí.
Exacto. Bueno, Es que aprendemos todo esto, como ya lo hemos tratado, lo de la jornada de más de 6 horas.
Pero no me resisto a decirte cómo se llama esa pausa. ¿Tú sabes cómo la llamamos?
No.
Los laboralistas,
no.
La pausa del bocadillo.
Que te encanta. Bueno, pero es que yo creo que popularmente también se llama así.
Sí, sí, es que es muy popular.
La pausa del bocadillo o la pausa del café. Una de las dos cosas.
Sí, sí, lo del café es más moderno, pero nosotros lo llamamos pausa de bocadillo.
Eso. Es verdad que es más moderno porque antes no había máquinas de café en los centros de trabajo. Bueno, pues vamos con la segunda, Chema.
Este segundo oyente estuvo de baja 1 año por depresión y ansiedad. Su contrato es agrícola, pero cuidaba del dueño, que es una persona anciana. Realizó este trabajo durante 6 años y ahora, al reincorporarse de esa baja, se da cuenta de que han ocupado ese puesto y a él le mandan al campo a trabajar. Quisiera saber, nuestro oyente, hasta qué punto es esto legal.
Bueno, esto es muy curioso.
También, de verdad, es que los casos de los ciudadanos...
La realidad siempre supera la ficción. Claro, esto luego hay películas de abogados y esto no sale, estos casos no salen.
Sí, pero bueno, imagínate, claro, una baja de larga duración a lo mejor ha durado 1 año y medio. Entonces este empresario ha cogido una persona de reemplazo, me puedo hacer a la idea que si es un cuidador,
eso es.
Ha cogido una cierta confianza con la persona que cuida, y claro, cuando toca la reincorporación, se producen muchas veces estas situaciones y me quedo con el sustituto, a lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que por contrato, las funciones de este señor no nos lo dice mucho, pero dice que es un contrato agrícola.
Claro.
Posiblemente está entre sus funciones dedicarse al campo. Con lo cual, yo parto de que sería perfectamente legal que la empresa le asignase, porque por contrato fuiste contratado para eso. Otra cosa es que durante un tiempo hicieras otras funciones.
Claro. Que seguramente no estén reflejadas, porque además hay que recordar que el régimen agrario en la Seguridad Social es diferente, por ejemplo, al régimen general.
Efectivamente, tiene algunas diferencias. Se han ido acercando los dos regímenes, pero eso es...
Sí, pero no, pero el contrato, digamos, tiene que estar en un régimen o en otro. O sea, es verdad que no vamos a profundizar en los derechos y deberes de cada uno de ellos, pero que te quiero decir que al final, si él está contratado en el régimen agrario, es muy difícil que reivindique el ser cuidador.
Claro, claro.
¿Sabes?
Sí, porque chirría mucho ser cuidador y estar en el régimen agrario.
Vamos, de hecho es muy irregular.
Es muy irregular, sí.
Por eso digo que, en fin, que aquí hay una irregularidad de fondo. Que él, claro, no digo que él, yo me imagino que él es consciente de la irregularidad. Era consciente antes de la baja. Entonces, claro, ahora tiene complicado decir, oye, que me devuelvan a la irregularidad.
Efectivamente.
que de la regularidad me pasen a la irregularidad, ¿sabes?
Sí, otra cosa es que eso, que sus funciones en su contrato fueran otras, pero es que parece que no, que claro. Puede dedicarse al campo.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo. Vamos a hacer un alto en el camino. También vamos a seguir hablando con Álvaro Garrote, fundador y CEO de Resueltos, para que nos cuente un poco su experiencia, que nos gusta aprender de los emprendedores.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Oyentes, Ana Gómez está hoy omnipresente durante todo el programa, pero las preguntas de los oyentes...
Hay que aprovechar lo que estoy
claro,
aquí.
Claro, claro, di que sí. Bueno, sí, un poquito de música, José, yo creo que sí. Tú ya sabes que tú propones y yo dispongo. Bueno, aprovechamos para contar que nos puedes hacer llegar tus preguntas a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099, o a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Ves? No tengo necesidad de preguntarte ahora, Ana, si estás dispuesta y tal, porque te veo.
Me ves. Pues así estoy normalmente, ¿eh? Cuando
sí,
me llamas
claro
por teléfono.
Sí, claro que sí. Bueno, pues venga, dispara, Chema.
A esta tercera oyente le han hecho un contrato indefinido con un periodo de 6 meses de prueba en una empresa. Lleva uno, pero se le hace insoportable seguir en la misma porque las condiciones de trabajo no son ni mucho menos las que se le plantearon en un principio quiere dejar la empresa, pero en el contrato tiene una cláusula que dice textualmente que en el supuesto de extinción del contrato de trabajo, la trabajadora se compromete a preavisar con una antelación de 3 meses. No tiene intención ni puede seguir 3 meses más en esta empresa y su pregunta es si preavisa y se va antes de ese plazo, ¿puede haber alguna represalia de cualquier tipo por parte de la empresa hacia su persona?
Qué complicado.
Pues, bueno, a ver, lo que hay que mirar es el convenio. Fíjate la solución. Que miren el convenio colectivo, que es de aplicación, para ver si efectivamente se dice que el cese tiene que preavisarse con 3 meses, porque es bastante, bastante largo.
Sí.
Lo usual son menos de un mes, entre 15 y un mes.
Pero es verdad que hay convenios que para los puestos directivos piden esos 3 meses.
Más tiempo, efectivamente, o sea, por eso te digo. Pero a veces no. Y yo soy abogada laboralista y a veces en los contratos las empresas nos piden para determinados puestos un preaviso mayor del que viene en el convenio y les advertimos que eso no va a ninguna parte. Que psicológicamente el que firme ese trabajo, ese contrato, bueno, pues eso le impone.
Se puede
pero realmente
¿no?
no es vinculante.
Claro.
Entonces, que se quede tranquila, si mira el convenio y efectivamente dice lo de los 3 meses, ya le aventuro que la empresa le va a descontar el plazo que incumple. Entiendo que si lleva un mes trabajando y son 3 meses, pues por desgracia 2, imagínate,
claro,
que le quitaría del sueldo, porque normalmente esa es la consecuencia. También los convenios a veces tienen algunas cláusulas muy peliagudas, como bueno, encima también la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En alguno lo he visto.
Sí.
Bueno, lo normal es que te descuenten el salario de los días que incumples.
Claro.
Pero a lo mejor se lleva la sorpresa de que el preaviso eran 15 días.
Bueno, que lo miren en el convenio y en todo caso si lleva... ¿Qué ha dicho? ¿Que lleva un día o
un mes?
¿O un mes?
Sí, un mes.
Pues que se arriesga a perder... O sea, que puede haber trabajado un mes gratis si no respeta el preaviso, ¿no? Porque no creo que le vayan a pedir encima más dinero que le cueste el haber trabajado, ¿no? En fin, pues vamos con la cuarta pregunta.
La pareja de este cuarto oyente trabaja en una empresa en la cual su salario base es inferior al salario mínimo interprofesional, pero le incluyen un complemento por pacto de no competencia y sumando a eso, a su salario base, este complemento, sumando su salario base a este complemento, perdón.
¿Te aclaras, Chema?
Lo intento, creo que se ha entendido. Sumando su salario base a este complemento, ya llega al SMI, aunque realmente solo lo sobrepasa en 50 euros. Su duda es si eso es legal, porque nos cuenta que por lo que lee en internet le parece que sí, pero también cree que es un poco abusivo que valga para el cómputo cuando el salario incluye una cláusula perjudicial para él de poco más de 250 euros.
Esto es eso de la compensación y absorción, ¿no?
Qué buen alumno.
Es que me gusta, ese concepto me gusta mucho, me gusta más que casi la pausa del bocadillo.
Uy, tenemos mucho, condición más beneficiosa, muchas más. Ay, ay, ay.
Pues cuéntanos.
Vamos a ver, el pacto de no competencia efectivamente no tiene nada que ver con el salario, es una indemnización, es una compensación que la ley prevé para, pues equilibrar, ¿no?, esa restricción a la empleabilidad de la persona trabajadora cuando termina el contrato de trabajo. Con lo cual, yo atisbo a que eso es ilegal. Es decir, no cabe esa práctica empresarial. Otra cosa es que el salario se distribuya en otros conceptos o complementos salariales. Por ejemplo, plus de asistencia, plus penosidad, plus nocturno. Esos son pluses salariales, Javier. Entonces, ahí estaríamos hablando, que se me caen los cascos, perdón, de otra situación. Pero al hablar de la no competencia, sin ninguna duda, no son compensables, no son absorbibles y la empresa no le está pagando el salario mínimo interprofesional, que es obligatorio. Es decir, eso sería a más.
Eso es. Bueno, pues otra expresión que me gusta mucho, catalana, pero que cada vez la utilizamos más aquí también en Madrid, más a más. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana, pero me están esperando desde la aceleradora de startup de Móstoles. Bueno, vamos, lo explico. La baja en la seguridad social de un empleado antes de 15 días tras su dimisión es un despido improcedente.
Sí.
¿Según quién?
Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que ha fallado a favor de un trabajador que decidió avisar a la empresa que dejaría su puesto por motivos de salud y lo hizo respetando los 15 días de preaviso, pero 3 días después del comunicado la empresa decidió tramitar la baja voluntaria de este empleado con fecha del 24 de noviembre, es decir, el mismo día que el trabajador comunicó su decisión. El empleado interpuso una demanda contra la empresa y aunque en un primer momento el juzgado de lo social número 3 de Toledo desestimó la demanda de despido improcedente por considerar la voluntad de dimitir, sí que reconoció la reclamación del salario restante. Tras presentar un recurso, ahora sí, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le ha dado la razón al trabajador también en lo que al despido se refiere. Y ahora la empresa deberá elegir entre readmitirle o pagarle una indemnización. ¿Y por qué? Pues supuestamente, y según de donde hemos leído la noticia, porque debe preservarse el derecho a que el trabajador pueda arrepentirse, por lo que el contrato debe permanecer en vigor hasta que se cumplan los 15 días.
Yo lo entiendo muy fácil, Ana también lo entiende muy fácil.
Yo ahora también lo entiendo muy fácil, pero al principio me ha costado.
Vamos, es que además esto no es ninguna novedad.
Sí, pero mira, es muy importante decir varias cosas, Ana. Primero, que cuando alguien dimite y da esos 15 días de preaviso, se puede echar atrás durante esos 15 días, que yo eso lo he aprendido de ti.
Y yo eso no lo sabía.
¿Eh? ¿A que eso te lo enseñé?
Hombre, claro. Si es que yo, esto es una clase, esto ya es casi, me tendrían que dar la licenciatura, el grado ahora. Sí. Y hasta el máster habilitante, no te digo más.
Curso de expertos. Sí.
Bueno, vamos a ver. Vale. Eso por un lado. Por otro lado, que la empresa no te puede dar de baja el día que tú comunicas que te quieres ir 15 días más tarde.
Claro, claro.
Que es el meollo de la cuestión de esto,
¿no? Es el meollo. Yo creo que se enfadaron por las vacaciones, porque si lees un poquito más la noticia, yo me hago la composición del lugar. El trabajador dijo, pues ahora estos 15 días, por cierto, que me voy de vacaciones. Y eso cabreó a la empresa. Dice, pues ahora te doy de baja. Y ahora le ha salido rana a la empresa.
Claro, claro. Porque, y me preguntaba Iria, ¿y eso qué consecuencia tiene? Pues muy sencillo. Primero, que le tiene que pagar 15 días más, que son los 15 días del preaviso. Pero además le tiene que pagar una indemnización por despido.
No, claro, esa es la broma.
Se podía haber ahorrado.
Se podía haber ahorrado, sí.
Porque lo de los 15 días no se lo podía ahorrar.
No. Efectivamente. Cuando un trabajador comunica la fecha en la que va a dimitir, eso hay que respetarlo. Entonces, esta empresa se lo saltó a la torera. No sabemos muy bien por qué.
Y nos
siempre
da igual
suele haber alguna razón, pero bueno,
pero
da
desde
igual.
El punto
jurídicamente
de vista,
está mal.
Eso te iba a decir, que jurídicamente da igual por lo que lo hiciera, ¿no?
Claro, claro. Entonces metió, al hacerlo mal, la consecuencia legal, y es lo que ha dicho el tribunal, es tiene usted que indemnizar o readmitir al trabajador. Qué gracioso sería, vale, te readmito.
Eso es.
Lo que pasa es que sabes que con el retraso de las sentencias esto ha llegado 2 años más tarde.
Claro. Bueno, pero le puedes hacer un precisamente al trabajador le puedes meter en un problema. Venga,
claro,
te readmito. Mira, no lo había pensado yo, pero veis cómo piensan los laboralistas en todo. Bueno, ahora de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que recuerda, esto hace, ya hemos hablado alguna vez de esta enfermedad, de la fibromialgia, fíjate que a mí me ha sorprendido, pero ahora no lo aclaras tú, que yo pensaba que la Seguridad Social lo había incorporado como una de las enfermedades discapacitantes, pero dice el tribunal que no es así, ¿no, Chema?
Así es, en este caso el juzgado reconoció una discapacidad del 19% a una funcionaria del gobierno de Canarias, pese a que ella reclamaba entre un 65% y un 75% por fibromialgia y síndromes de fatiga crónica y sensibilidad química. La jurisprudencia establece que esta enfermedad no es por sí misma susceptible del encaje entre las enfermedades discapacitantes que se fijan en el baremo de aplicación, sino que ha de valorarse en el capítulo que corresponda en función de la repercusión física y o psíquica que produzca. El informe en este caso dictaminó que la mujer se movía sin ayuda de terceros y no precisaba ayuda ni para levantarse ni para sentarse sin evidenciar edema en las articulaciones.
Bueno, es una enfermedad muy incomprendida, ¿eh?
Sí, yo la desconocía hasta hace poco. No, a raíz del programa.
Sí, pues
empecé a
yo conozco estudiar. Gente en mi entorno y es una enfermedad incomprendida porque tiene un diagnóstico que no es fácil, que a veces tarda muchísimos años en conseguir ese diagnóstico y, por tanto, la incomprensión por parte de la empresa. Porque, evidentemente, hay días que las personas, generalmente mujeres, que sufren fibromialgia, es que literalmente no se pueden levantar de la cama.
Sí. Lo que pasa es que, fíjate, había un informe forense, que es interesante, ¿no? Y cómo el informe puso en evidencia que esta señora sí podía moverse y no necesitaba la ayuda de una tercera persona. Eso fue el factor desencadenante. Y mientras, y como dice esta sentencia, que yo comparto un poco el criterio, es decir, los jueces no pueden inventarse la ley. Si la ley no la ha metido en el capítulo de enfermedades discapacitantes, tendrá que ser motivo de prueba.
Sí, pero sí, yo entiendo que el tribunal haya fallado en ese sentido. Lo que digo es que las personas con fibromialgia un día se pueden levantar de la cama o un mes y después hay una semana que no. Entonces, que no es una cosa continua como otro tipo de manifestaciones físicas o dolencias que te incapacitan continuamente, ¿no?
Ya.
Ahora, que yo no entro en si tiene que ser el 65% porque no soy incapaz de decirlo.
Son pleitos complicadísimos, además, para los laboralistas.
¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, pues tenemos la tercera. El Supremo rechaza que el plus contra el absentismo cuente, en el plus me imagino, se cuente con las faltas por conciliación.
Sí, el Tribunal Supremo rechaza que las empresas pongan en marcha incentivos para los trabajadores que hayan puesto el objetivo de luchar contra el absentismo, aunque sí que afirman, tal y como ya señaló el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es lícito que las empresas tomen medidas para acabar con el absentismo, pero siempre y cuando éstas no vulneren otras leyes. Y a juicio del Supremo, estos incentivos pueden suprimir o reducir el pago a los trabajadores que han estado, por ejemplo, de baja por enfermedad, por conciliación familiar o por hospitalización. Así que, como podría considerarse discriminación, han decidido rechazar los incentivos como medida.
Uy, esta me encanta. Me podría explayar horas.
Sí, pues cuéntanos.
Esta sentencia. Bueno, esta viene de una de la Audiencia Nacional, que se dictó hace relativamente poco, y entonces ya había causado revuelo, pero bueno, pensábamos que el Supremo
iba a poner orden,
¿no? La iba a anular. Y no, la ha confirmado. Entonces, vamos a ver, el problema de fondo es el absentismo, y parece una cosa muy abstracta, hablando de temas abstractos que decíamos antes, ¿no? Pero no, no. Estos son millones y millones de euros que se pierden en productividad y de costes empresariales. Fíjate que el otro día leí un interesante estudio donde se habla mucho ahora del impacto de la reducción de jornada y esto del absentismo, 4 veces más de coste a las empresas que el impacto que va a tener la reducción de jornada. Claro. Pero bueno, dicho esto, esta sentencia limita, ya no permite a las empresas ningún instrumento que pueda motivar a los trabajadores.
Es que te iba a preguntar, porque
a no caer enfermos.
Si al final no les puede quitar el plus por ponerse enfermo, por hospitalización y por conciliación, porque claro, la gente normalmente no falta el trabajo sin alegar un motivo. Otra cosa es que sea verdad o sea mentira, ¿no?
Eso es. O sea, son bajas justificadas. Pero estos pluses premian precisamente, oye, pues que la gente
no tenga bajas justificadas,
efectivamente. Y nada, pues como digo, pues atados pies y manos, las empresas se ven abocadas a seguir manteniendo estos niveles de absentismo.
Bueno, pues muy interesante y muy perjudicial, yo creo, ¿no? Para las empresas, ¿no? Porque luego también hay que decir que para todas es un problema, pero particularmente para las pequeñitas, que esos gastos les suponen muchas veces una situación económica complicada.
Sí, lo hemos visto en el programa, ¿no? Muchas veces los empresarios nos decían, ¿pero qué hago?
Claro.
¿Cómo sustituyo, ¿no?, a la persona enferma?
Sí, recuerdo que hace unas semanas alguien que pedía una reducción de jornada y decía, es que me deja un poco, ¿no? En fin, que nos vamos, Ana. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mañana, mesa de orientación laboral, entre otros contenidos, a partir de las 3. Adiós.